Nacho, bienvenido a esta plataforma, a este programa de plática de cuates.
Muchas gracias.
De saber qué hay detrás de las personas que llegan a ser exitosos haciendo lo que les apasiona.
Muchas gracias.
Auténticos, Nacho, que creo que es tu caso por lo que platicamos de tu historia. Así que bienvenido a este espacio.
Muchas gracias. Ojalá así sea y siga siendo.
Platícame, Nacho. Platícame de tu historia.
Híjole.
Desde que eras niño.
Desde que
era
niño.
Es la que empieza a embonar precisamente con la personalidad que tenemos de adultos.
Muchas gracias. Yo creo que es un buen punto de partida. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que al final del día somos como este punto de intersección entre una serie de circunstancias que hemos vivido y los coscorrones o las lecciones que nos hemos ido llevando. Entonces creo que es bien interesante ese punto de partida. Yo soy de aquí de Monterrey, de una serie de familias de trabajo, donde toda la vida la religión en la casa fue el trabajo y la disciplina.
¿Desde chavito te metieron a chambear?
Desde chavo, fíjate, empezamos a los, ¿qué te diré? Como a los 14 años, más o menos. Uh-huh. Oye, papá, fíjate que quiero ir con mis amigos, que se van a ir de viaje, que van a... Mijito, se termina la escuela y es hora de chambear, ya tienes edad de empezar a aprender. Y qué padre que se vayan a ir los amigos, pero necesito quien me ayude en la oficina. Entonces, pues vente a chambear. Bueno, pues vamos a chambear. Entonces llegué y me acuerdo perfecto. La primera vez me dice, mira, mijito, aquí está la bodega y los camiones y la gente. Yo veía ahí, venía gente. Mi señor padre es contratista eléctrico, dedicado a la construcción, principalmente a hacer todas las instalaciones eléctricas para fraccionamientos, edificios, ese tipo de cosas. Entonces yo veía que venían los camiones y las grúas y la gente y pues llegas como chavo y dices, oye, mira, yo aquí vengo a mandar, ¿no? O sea, mira todo. Digo, no era gran cosa, pero pues a esa edad, a veces las cosas del tamaño del mundo, ¿no? Entonces se acaba, ya se va la gente, se aplaca un poquito la cosa. Me acuerdo que me dijo, la hora de llegada es a las 7 y cuarto de la mañana, porque a las 8 necesitamos que la gente ya vaya en camino a las obras. Entonces,
qué importante es que los papás, desde que empiezas a trabajar en el negocio, vaya, como te tocó a ti, seas un empleado más. Sí. No seas el hijo de la persona que lleva el negocio.
No, definitivamente. Y yo creo que, y eso es justo, o ya se fue la gente y me dijo, mira, pues se llama, no me acuerdo de su nombre, pero se llama Chuchito. Y pues a él le vas a estar ayudando. Y pues ya viste que ya se fueron los camiones, ya se fue la gente. Y pues la verdad es que necesitamos que la oficina esté limpia y la boda esté limpia. Entonces, pues aquí hay una escoba. Ponte a barrer. Y a las 3, 4 horas ya estaba yo todo madreado, todo sudado, 40 grados en verano, así, pues un techo de lámina en una bodega. Y ahí dice, oye, pues está todo sucio, papá, ya acabé. No, ¿cuál ya acabé? A ver, vamos a ver, no está todo sucio. Tienes que aprender a barrer, cabrón. ¿Cómo que aprender a barrer? Pues,
claro.
¿Barrer? No, güey. Tienes que aprender a barrer. Y órale. Y todo el verano, duro y dale. Entonces ya por fin pude empezar a llevar el orden, ya por fin las cosas empezaron a funcionar y empiezas a querer hacer iniciativas y le quiero meter no sé qué y tal control. No. A barrer, cabrón. Ya que esté limpio y organizar. Entonces, todo el primer verano de ayudante, de asistente de bodeguero. Me regresé a la escuela y todo segundo verano. Ay, papá, fíjate que mis amigos. Hijito, necesitamos ayuda en la oficina, güey. Vente.
O sea, no te dejan salir de vacaciones.
No, pues claro, digo, por ratos, ¿no? Pero también siempre existió como esa insistencia de aprender. Entonces, el primer verano, pues asistente bodeguero, y luego después ya me subieron a bodeguero, y luego me tocó empezar a ayudar con las entregas y las rutas de los materiales. Entonces, asistente, si iba en 40 grados en Monterrey, iba atrás en una estaquita de redilas entregando cables y cajas y cosas. Después de un par de veranos ya me hicieron bodeguero, y después me mandaron con los soldadores, estábamos montando una planta, entonces me tocó todo un verano.
Ibas conociendo todas las áreas de trabajo.
Poco a poco, y desde abajo, y unas fiegas bien puestas, no te puedo explicar lo que es. Lo damos por hecho, que las cosas se construyen y se hacen, pero me tocó durante muchos años trabajar el 100% los sábados y el 70-80% los domingos, con la raza metiendo cables y andando ahí en las calles y poniendo arbotantes y postes de luz y ese tipo de cosas a las 6, 7, 8 de la mañana, 6, 7, 8 de la noche, fríos, calores, lo que fuera, pero pues aprendiendo a jalar, ¿no?
Fíjate, cuando uno es hijo y cuando solamente recibes de tus padres, cuando te toca la bendición de así serlo, pues la educación, o recibes la ropa, el alimento, no dimensionas lo que tiene que hacer el padre o la madre para poder llevarte eso a la casa.
Correcto.
Y cuando y nosotros como padres nunca nos damos el tiempo de poder platicarles a nuestros hijos lo que pasamos en el día a día de un trabajo para poder solventar las necesidades que se tienen en casa.
Claro.
Y qué bendición que tú pudiste vivir de viva voz lo que sucedía en el trabajo de tu papá, lo que hacía la gente alrededor. Correcto. Y te involucras más en la parte del esfuerzo de la familia por llevar a cabo las necesidades de cada uno.
Correcto.
¿Verdad?
Correcto, ¿no? Y al final del día, pues para algún día querer poder mandar, pues hay que saber, cabrón. Y esa fue la teoría de mi papá, o de toda la vida me dijo, pues para mandar hay que saber. Y para saber hay que, valga el francés, por aquí chingarse. Entonces, pues de ahí partimos. Me tocó participar de eso, empezar, llevaba ya un par de años trabajando con él. Durante toda la vida fui muy inquieto, siempre en grupos estudiantiles, siempre en los diferentes foros, en los diferentes congresos, desde Student Council de Chavito, luego el FELC, una asociación padrísima que se hace en el TEC de Monterrey, que enseña a los chavos a emprender un negocio, y te pone una serie de retos, y tienes que hacer un negocio dentro de la prepa un par de días, y tienes tu equipo de comercial y de recursos humanos y de planeación, y cada quien le toca una diferente como... Pues unos hacen eventos y otros hacen vendimias y otros hacen... Entonces, el chiste es ver quién puede llevar el negocio más exitoso. Y haces el business plan y vendes y genera lana. Y la lana que se genera entre el equipo se reparte entre los del equipo. Y en aquel entonces hicimos... Según nosotros íbamos a hacer un concierto. Entonces, hablábamos con el conocido, del amigo, del tío, del primo, del vecino. Y conseguimos un par de grupos bien interesantes. Cerramos, pedimos permiso con la prepa para que lo cerraran en la tarde. Subarrendamos espacios a los demás equipos, a los que vendían y a los que planeaban y a los de seguridad y no sé qué. Total, pusimos a los demás equipos a jalar, nosotros organizamos el evento.
¿Fue tu primera experiencia de desarrollo organizacional?
Realmente fue mi primera experiencia de decir, vamos a jugar a los negocios, ¿no? Vamos a armar un equipito y vamos a hablar con más gente para hacer otras cosas y que ellos se encarguen. Y total, no todo el cuento largo, cerramos la prepa, dieron las 6, 7 de la tarde, vinieron un montón de personas, ya no cabían los carros, acabó, híjole, ni me acuerdo los grupos, pero la firma y los claxos, y un montón de grupos que en aquel entonces quizá no eran lo que eran ahorita, pero pues eran unos grupazos, ¿no? Para el eventito de la prepa y pues gracias a Dios salió, fue mi primera experiencia y como que ahí me quedé con ese hambre, ganas, sabor de boca de decir, oye, como que sí me gusta esto, como que sí le entiendo, como que podemos poner de acuerdo a gente y entre todos lograr un mejor objetivo. Uh-huh. Se acabó el evento, terminamos, al siguiente día le repartimos a cada quien su lana y nos sobró a nosotros, no me acuerdo, en aquel entonces 80,000+ pesos. En una tarde, con unos chavos de prep, éramos como unos 8 o 10 en el equipo.
¿Y cuál era el objetivo del
crear un negocio y ver si...
Es un foro que se hace, dura 3 días, desde que te introducen a tu equipo, haces un plan de negocio y ejecutas el negocio. O eso era en aquel entonces, ahorita ya está bastante más elaborado. Jueves, viernes, miércoles, jueves, viernes, si no me equivoco. Haces tu empresita y pones a jalar el negocio y a ver... ¿Cuál es el mejor negocio, no? A ver quién da más resultado. El universo con el que puedes jugar es adentro de la prepa, entonces, pues bueno, pues lo que puedas hacer. Entonces, de ahí me quedé con ganas de emprender, de hacer algo. Me tocó después empezar a trabajar durante carrera, mientras estudiaba, como comercializador de material eléctrico. Ya no estaba en la parte de instalaciones, donde había ido a trabajar con mi señor padre. Había una unidad de negocio chiquitita, donde pues no había realmente quien atendiera. Mi señora madre le había pedido a mi papá ayuda con ese negocio, entonces era y sigue siendo la directora general de ese negocio.
¿Tu mamá?
Mi mamá,
sí. Admirable, realmente yo aprendí muchísimo, muchísimo de mi madre, yo la admiro y la quiero muchísimo. Una señora muy capaz, muy inteligente, muy brillante, que a pesar de nunca haber faltado como madre en la casa, siempre Estudió, siempre dio clases en la universidad como maestra y luego siempre trabajó hasta que tuvo los tres hijos y dijo, bueno, voy a poner pausa a mi vida profesional un par de años. Yo soy el menor de mi casa, yo soy el más chico de tres pilón. Y en el momento en el que yo cumplí, no me acuerdo si 10 años o 8 años, solo una cosa así, mi mamá dijo, bueno, ya tengo esto de la casa bastante bajo control, de regreso a la oficina. Y hasta la fecha, ahorita mi mamá tendrá 65 años, 64 años, que no me oiga porque...
No se puede revelar la...
Exactamente. Pero sigue trabajando y lo hace con muchísima pasión y talento. Y gracias a Dios, ese negocito que empezó chiquito, que se integró mi madre y que luego me integré yo y que ya empecé a aprender de ella. Una manera muy diferente de llevar los negocios de mi padre, pero crecimos, empezamos a trabajar en ese negocio, yo estoy estando en carrera.
¿Qué estudiaste?
Ingeniero mecánico administrador, IMA, en el TEC de Monterrey.
¿Y la escogiste la carrera porque era tu pasión o porque por ahí iba o porque te dijeron que estudiaras eso?
No, ¿sabes qué? Mi papá era IMA y pues el caminito decía que IMA y pues lo, esperaba, lo que se esperaba de uno era IMA y, o alguna ingeniería. Y por ahí fue, realmente hubo un momento donde estuve a punto de cambiarme a ITC, Ingeniería en Tecnologías de Computación, programación, pues. Toda la vida me ha gustado muchísimo el TEC. Hoy te platico más o menos para dónde va la historia, pero fue una pasión del TEC y de programación. Y de chavo me autoenseñé a programar en un par de idiomas. Súper metido en todos los temas de redes desde aquellas épocas del MIRC y demás. ¿Te acuerdas? Hace 100,000 años.
Entonces eras como hackercillo.
¿Haz de cuenta? Algo de eso tuvimos
una época. Hay una leyenda tuya por ahí.
Me han dicho.
que te metiste por ahí a hackear a la NASA, ¿no?
Eran otras épocas bastante menos complicadas que ahorita en cuestiones digitales. Pero pues como todo chavo curioso, empezamos a buscar ahí que el MIRC y que los grupos y que los scripts se llamaban en aquel entonces, se ven scripts de programadores y de hackers.
Oye, que no te den porque los encierran a los dos.
Ya sé, ahorita se abre la puerta.
No, más bien eran como ataques de DOS. En aquel entonces eran bastante más sencillas las redes, bastante menos...
Menos complicado meterte.
Complicado y pues sí, más bien fue formar parte de un grupo que hizo un esfuerzo por...
Pero luego, a raíz de eso y a raíz del susto, me volteé para el otro lado y nos dedicamos a ayudar a programar como estos primeros sistemas que administraban los servicios del MIRC. Éramos los desarrolladores que llevábamos los servidores donde registrabas el nombre como 11 años, yo creo, 10 años, una cosa así.
O sea, eso es una parte paralela completamente de tu vida.
Que es parte de mi vida. Soy una serie de diferentes personajes a diferentes horas del día.
Incluso hasta el día de hoy. Te platico que de repente en el mismo día me toca ser desarrollador, dueño, de repente me toca ser contratista, de repente me toca andar en obra, de repente me toca andar de diseñador de comida, de repente me toca andar de planeador de diseños de eventos, y es una serie como de, yo les llamo como cachuchas, ¿no? Oye, a ver, espérame, ¿con quién quieres hablar? Ah, déjame, me quito esta cachucha y me pongo esta y ahora sí.
Vamos a resolver.
Pero fíjate, si todos tuviéramos perfectamente clara esa etapa de nuestra vida, o sea, cada uno de los momentos que te toca vivir es una experiencia nueva que te toca vivir. Y si realmente la aceptas como tal, entonces estás experimentando un crecimiento constante dentro de lo que te toca vivir.
Correcto.
Pero muchas veces nos privamos a simplemente encasillarnos en lo que somos o en lo que nos dijeron que teníamos que ser.
Seamos, claro.
Entonces, si tú dices, oye, pues yo ahorita me pongo la cachucha de gamer.
Correcto.
Que también sé que eres un gamer excepcional.
Closet gamer.
Sí. O si no, me pongo la cachucha de hacker o me pongo la cachucha de protector de datos porque ya sé hacer esto.
Correcto.
Entonces, te pones a ver que dentro de tu mundo es completamente un sinnúmero de oportunidades en las que te puedes diariamente enfrentar para crecer.
Correcto.
Me decías antes de que empezara tu entrevista que tu pasión es aprender.
Sí, de acuerdo.
Estar en constante aprendizaje.
Estar en constante aprendizaje. Yo tengo prácticamente dos...
Yo les llamo mis leyes de vida, mis reglas bajo las que yo me rijo. La primera es, si eres el más chingón de la mesa, ya te equivocaste de mesa. O sea, la vida o lo que me ha enseñado a mí la vida es que hay siempre hay alguien más capaz que tú, más inteligente que tú, más movido que tú, más brillante que tú, con más experiencia que tú. Y generalmente esa gente, aunque no lo creas o no lo parezca, tiene una voluntad de platicarte y enseñarte y de compartirte lo que ha vivido, porque rara vez les preguntan. Y esa gente generalmente, cuando te ven con ganas de aprender, con mayor gusto te enseñan. Entonces mi vida ha sido una serie de personas, key players, no sé cómo decirles, maestros, de los que he ido tratando de absorber en diferentes etapas de mi vida, diferentes negocios, diferentes habilidades. Y realmente mi vida es eso, es una serie de aprendizajes, y por eso he podido jugar a las cachuchas, porque he ido pues buscando estos mentores y diciéndoles, oye, quiero aprender, oye, me interesa, oye, quiero sentarme contigo a ver este negocio, quiero sentarme contigo. Y incluso me pasó un día en una plática, en una cámara del, se llama Cámara de Propietarios de Bienes Inmuebles de Nuevo León, La Próxima Generación, un grupo de chavos principalmente dedicados al desarrollo inmobiliario y construcción, que se hacía un foro muy padre. Invitábamos a algún super CEO, director general, dueño, desarrollador, constructor o alguien del municipio o alguien de gobierno a tener una plática. Y a diferencia de pedirles que hicieran una presentación y proyector y computadora y podio y demás, los sentábamos en una mesa. Nos sentábamos 8 o 10 con una cheve en la mano y pedíamos unas pizzas, muy casual. Súper informal. Pero cuando quitas esas barreras y bajas a todo mundo al mismo nivel, realmente hablan cartas y realmente te dicen y realmente te enseñan. Entonces invitamos a esas personas y llegaban listos para darle una conferencia a un grupo de chavos, y resulta que se aventaron una plática con un grupo de amigos. Oye, tú estás haciendo esto y tú haces esto, lo otro. Y
sale un aprendizaje general tremendo.
Claro, y yo conozco a tu papá, tu abuelo, tu tío, tu primo, tu vecino, y ya hicimos esto. Y fíjate que aquí nos andábamos peleando por el mismo contrato, o aquí andábamos trabajando juntos y ni siquiera sabíamos. Y a una de estas personas, que es uno de los grandes mentores, socios e inversionistas en una de nuestras primeras loqueras, que fue Foodlosofía, platicamos en la plática con este señor, y dije, oye, qué persona tan sensata, tan sencilla, tan visionaria. Y salimos de ahí y le dije, oye, ¿te importa si te marco mañana? Te quiero proponer algo. Y me dijo, claro, güey, márcame. Entonces le mandé un correo el siguiente día, me acuerdo, estaba muy entusiasmado porque yo lo conocí y dije, hijo, necesito hacer algo con él. A lo mejor me va a batear, a lo mejor me va a decir que no. Lo peor que puede pasar es que sigue igual que hoy. Entonces le mandé un correo. Le dije, oye, fíjate que te agradezco mucho. Anoche me quedé muy entusiasmado con la plática que tuvimos. Hay muchísimo que te puedo aprender. No me gustaría que se quede en esta plática. Te quiero ofrecer una oportunidad de negocio. Te quito 30 segundos en tu oficina. Si en cualquier momento te estoy haciendo perder el tiempo, me tardo 5 segundos, me paro y me voy.
Me encanta porque volviste a redactar el mail.
Se cuenta exactamente.
Lo mismo, ¿no?
Si no te gusta, me tardo 5 segundos. Si no, no vas a perder el tiempo. Te lo juro que hay algo que te quiero invitar, que sé que comparte esa visión que tú tienes. Y me contesta, no, Nacho, pues vente, güey, pues ok. Hasta exactamente, hasta el mail le llamó la atención y dijo, ¿qué onda con este chavo? Que según él me va a invitar a un negocio, pues vente, pues vamos a platicar. Llegamos a su oficina, le dijimos así, 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 queremos hacer esto, este negocio, esta es tu oportunidad. Tenía yo un socio que vivía en Brasil en aquel entonces, Diego, lo conoces perfectamente.
Claro, lo entrevistamos aquí, Diego Rosarín.
Correcto. Por Skype nos acompañó Diego, platicamos de las loqueras que queremos hacer Diego y yo, y nos dijo esta persona, ¿sabes qué? Va, mañana tengo un viaje programado con mi familia, pero vénganse, tráiganse un abogado, un notario, vámonos, los veo en playa, ya firmamos y todo, porque vamos a darle para adelante con esto.
Fíjate, creer en ti, tener la confianza de expresarlo de tal cual. O sea, me diseñé un mail creyendo que tu proyecto, con un mínimo tiempo de exposición, iba a dar resultado.
Correcto.
Es que muchas veces me escribe mucha gente, me dice, ¿cómo hago una presentación para que pueda llamar la atención? Pues creyendo en ti, creyendo en lo que estás proyectando.
Y dice, o sea,
eso es precisamente lo que hace que la gente confíe.
Correcto.
Y en un 2x3, con alguien que conociste un día antes, formaste un negocio.
Un negocio que llevamos ahorita 5 años y de ahí han salido más negocios, de ahí ha salido un fondo de Friends and Families que tenemos, que hemos hecho desde desarrollos inmobiliarios, hemos hecho múltiples proyectos, de ahí salió Casa Nomo, de ahí han salido proyectos a nivel multinacional con 20 de las 30 empresas de comida más grandes del mundo. Hemos comprado terrenos, hemos hecho construcciones, hemos muchas cosas a raíz de una plática con un amigo de, oye, tú traes mucha inercia, mucha experiencia, yo te puedo ayudar a darte tracción, yo te puedo ayudar a ofrecer y vender esa confianza. Vamos a juntarnos y vamos a salir a decir al mundo que tenemos algo que decir, cabrón. De dos backgrounds absolutamente diferentes, con dos visiones absolutamente diferentes. Nosotros llamamos el caos y el cuadro, pero al final del día funciona, güey. Y a raíz de eso, pues te digo, me ha tocado participar. Sigo viendo toda la parte eléctrica y comercial.
De tu negocio familiar.
Negocio familiar.
O sea, luego, ¿nunca te separaste al 100% del negocio familiar?
No, sigo manteniendo ese compromiso con mi familia, yo le llamo. Realmente, pues es parte de ese ser hijo, hombre, único, de aquellos...
De señores, tres hermanos, que eres el único hombre.
Soy el único hombre, correcto. Y el menor, entonces, bueno, pues había esa expectativa de seguir haciendo. Esa gran lucha de poder entre padre e hijo, cuando el hijo trata de llegar a la oficina y el padre no se quiere sentir que lo andan sacando. Ese power struggle que mucha gente le toca
vivir
cuando trabajas con tu familia, específicamente con tu papá.
Y un día esta misma persona, fíjate cómo da vueltas la vida, yo llevaba... par de meses peleándome con mi papá. Oye, es que deberías de cambiar esto y los sistemas y esto lo estamos haciendo mal y esto lo podemos hacer mejor. Y el otro me dice, oye, espérate, llevamos 40 años haciendo esto y funciona perfectamente bien. O sea, mijito, yo te enseñé a ir al baño, güey. Y ahora me vas a venir a decir, entonces teníamos ese, yo te enseñé a barrer, cabrón. Y ahora tú me vienes a decir que andamos barriendo mal. Maestro, de eso has comido toda la vida, güey. Entonces... ese power struggle entre querer hacer las cosas mejor, lo que nosotros los jóvenes llamamos, ya no tan jóvenes, pero en aquel entonces los jóvenes llamamos mejor, simple y sencillamente diferente. Y esa búsqueda del papá de seguir siendo relevante en los negocios, entonces...
Es un error que cometemos los padres, Nacho.
Estoy de acuerdo.
Porque cuando los hijos empiezan a crecer y empiezan a entender la vida de una manera diferente como nosotros la entendimos... se vuelven tus maestros.
De acuerdo.
Y cuando realmente tienes la humildad de reconocerlo, entonces los hijos empiezan a aportar a tu vida una actualización sobre lo que realmente está sucediendo a tu alrededor. Si todos los padres tuviéramos esa humildad de entender que los hijos van a terminar llegando a ser nuestros maestros,
de acuerdo,
creceríamos todos como una comunidad más fuerte y más firme en cuanto a lo que nos toca hacer en la vida. Sí. Ahorita mencionabas, me llamó mucho la atención el comentario que hiciste, que cuando te sientes que eres la persona más apta en la mesa, pues entonces no estás aprendiendo nada.
Definitivamente.
Y que siempre hay gente alrededor de ti que es mejor que tú. Indudablemente yo creo que todas las personas que están a tu alrededor, todas, tienen algo que tú no tienes.
Definitivamente.
Porque todos somos completamente diferentes.
Correcto.
Si aprendiéramos de cada persona que nos toca toparnos en la vida, pudiésemos ser muchísimo más grandes. Pero el mismo ego y la misma, vamos a llamarle, las mismas ganas internas de ser mejor o el mejor, no te permite experimentar lo que te rodea.
Correcto.
Puedes aprender de la persona que te abre la puerta en el estacionamiento, puedes aprender de la persona que te recibe cuando vas a una cita con un cliente.
Correcto.
Puedes aprender de todos,
sí.
Pero el ego nos priva de ese aprendizaje.
De acuerdo.
Y estoy hablando del caso de tu papá y estoy hablando de tu caso en el sentido de lo que vivieron, ¿no?
Correcto, pero luego ya de manera retroactiva, también luego te das cuenta que como chavo hay veces que quieres hacer las cosas diferente por hacerlas diferente. Y hay cosas que se van haciendo así porque realmente es la mejor manera. Es una mezcla entre 40 años de aprendizaje y optimización contra aplicación de nuevas tecnologías. Total, todo el cuento largo. Todo el día eran broncas. Todo el día eran broncas. Y un punto donde mi papá me decía, pues si no te gusta, pues vete. Y yo le decía, pues me puedes correr si tú quieres. Mañana voy a venir a jalar otra vez. O sea, ya te fregaste. Yo como quiero voy a venir. Entonces...
el barrendero agarró poder.
Sí, realmente. Y Y fíjate que aquel socio con el que empezamos los otros negocios, un día le dije, es que ya no puedo, porque en la mañana iba con mi jefe y luego en la tarde iba a la construcción y luego más tarde atendía los otros negocios y las loqueras que andábamos haciendo y los emprendimientos. Y un día sentado con él le decía, hijo, es que hoy estuvo durísimo, me peleé en la mañana con mi papá y otra vez. Y me dijo, a ver, ¿qué le gusta hacer? No, pues es que se sale en las mañanas y le gusta estar a las 6:15 de la mañana parada en la bodega, ver a qué horas llega cada quien y ver cada camión y ver cada metro de cable y ver cada cinta de aislar, pero él es el director general y debería estar bien. A ver, ¿qué le gusta hacer? ¿Le gusta operar? Déjalo operar. Si eso es lo que a él le gusta y le apasiona y para, es para lo que es mejor y eso ha hecho 45 años de su vida, no vas a llegar a cambiarlo. Entonces, te la voy a cambiar. Si tú pudieras ver qué le flaquea al negocio, qué le falta, dónde le duele. No, pues fíjate que acá. ¿Y quién lo está atendiendo? No, pues nadie. ¿Por qué? Pues porque los dos estamos peleándonos por la operación. Pues bien fácil. Déjalo operar y dedícate acá. ¿Verdad? Si la mesa tiene dos lados, pues cada quien agarre un lado. Y cambió completamente la dinámica. Me daba más tiempo a mí de hacer mis negocios, filosofía, Nomo, el fondo, Galen. Me daba más tiempo de participar. En aquel entonces ya había asumido una serie de responsabilidades más de llevar un land bank, un family office y una desarrolladora inmobiliaria principalmente, centros comerciales, parques industriales, ese tipo de cosas. Entonces estaba partiendo mi día entre 4 o 5 diferentes negocios.
Y aparte te daba tiempo para jugar juegos.
Y aparte en la noche trasnochaba y curiosamente no sé a qué horas mi esposa me aguantaba y trataba de ser padre de mis dos hijos.
Entonces, platícame esa pequeña etapa porque es otra leyenda urbana.
¿Cuál?
Pues la que llegaste a ser un ícono mundial en uno de los juegos famosos.
World of Warcraft, correcto. Épocas de prepa.
World of Warcraft. Okay. Fue lo que en aquel entonces fue llamado, o siguen siendo MMORPGs. Significan Massive Multiplayer Online Role Playing Games, ¿no? Sí. En resumidas cuentas, eres un monito en un mundo gigante. Y ese monito, conforme le vas metiendo tiempo y horas, pues le vas juntando cosas. Cualquier parecido a la vida es mera coincidencia. Entre más tiempo le metes y más friegue, más cosas, y hay retos, objetivos y demás que puedes hacer solo y vas haciendo mejor tu monito. O hay cosas que tienes que hacer en equipo. Equipos que cuando es más fácil empiezas de 5, luego se convierten de 10, luego se convierten de 15, hasta 40 gentes. Me clavé un chorro, me lo presentó un amigo, jugamos. Me super clavé, me di cuenta que realmente, hicimos nuestro propio equipo. Ese equipo era como una mini empresa. El equipo se empezó a hacer mejor, entre más.
Un equipo de gamers.
Un equipo de gamers. Estoy hablando hace 15 años, pero éramos como 60 en el equipo más o menos. Gente de todas partes de Latinoamérica, cada quien tenía su rol. Nos conectábamos a ciertas horas del día, teníamos que estar los 60 conectados porque necesitabas 40 gentes coordinadas para hacer exactamente una cosa con un objetivo de matar un monito, un dragón, ganar una pelea, lo que sea.
¿Quién hacía toda esa estrategia?
Pues cuando el juego aventaba contenido nuevo, pues íbamos a ver qué pasaba. Entonces, a ver, fíjate que salió un mono malo nuevo que vas y a ver. Pues pégale. Y unos son los que reciben daño y otros son los que curan para que los otros no se mueran. Y unos son los que pegan más duro. Entonces, cada quien tiene su especialidad. Y necesitas hacer la mezcla perfecta de esas especialidades para poder lograr el objetivo que es, vamos a decir, matar al dragón, güey.
Y todos estaban comunicando.
Y decías, a ver, pégale al amor. Hoy fíjate que todo el mundo se murió. A ver, vamos otra vez. ¿Por qué nos murió? No, pues estábamos todos juntos. A ver, bueno, sepárense. Entonces se separaban. Y otra vez. Oye, fíjate que ahora duramos un poquito más y otra vez perdimos. A ver, ¿qué pasó? Estábamos separados. Entonces ahora hay que juntarnos. Entonces empezabas a ver en qué segundo había que juntarse. Cómo
es cuando empiezas a estructurar una estrategia.
Exactamente.
Para poder lograr el objetivo.
Entonces empezamos a estructurar estrategias. Llegamos a ser número 1, número 2 de Latinoamérica. Teníamos todo un sistema de reclutamiento, teníamos gerentes, teníamos directores, teníamos los líderes del equipo. A mí me tocaba específicamente llevar toda la parte de la estrategia durante las peleas y los objetivos y ese tipo de cosas. Pero realmente era una empresa. O sea, es una empresa. En aquel entonces lo hacíamos por amor a la camisa, por jugar un videojuego, por pasar el tiempo. generalmente trasnochábamos, llegábamos de la oficina o del colegio. Luego me salía con mi novia y ya eran las 8 o 10 de la noche y ya la tenía que llevar a su casa y llegar corriendo porque me están esperando 40 brasileños y salvadoreños, ecuatorianos, gente de México, gente de Estados Unidos, porque ya había que ir a matar el monito, ¿no? Entonces yo todavía he sido muy malo para dormir, entonces jugábamos de 10 de la noche a 2, 3 de la mañana, claro, todos los días.
Y aparte al día siguiente te levantabas.
Párate a... todo. Correcto. Sí, en la mañana a la universidad y luego en la tarde a trabajar y luego a ver a la novia.
Y luego a matar.
Luego los amigos y luego en la noche otra vez a llevar la empresa, que curiosamente en aquel entonces era como decíamos, por amor a la camisa, pero pues son empresas que hoy valen millones de dólares. En aquel entonces teníamos nuestros patrocinios y te entrevistaban y...
Por el equipo de juego.
Por el equipo que tenías. Pero era hace 15 años, estaba en pañales la industria de videojuegos.
Ese mundo es tremendo, güey. O sea,
sí, es increíble cómo ha crecido.
Cuando creas un equipo eficiente de juego, es como tú dices, es una empresa.
Es una empresa.
Y es una empresa con una estructura organizacional, con gente que es buena para cada uno de los puntos. Entonces, bien interesante. O sea, todos los puntos de la vida son interesantes y de todo le aprendes.
Correcto.
¿Y qué tanto lo que viviste dentro de tu área gamer te ayudaba a la creación de los negocios en el mundo real?
Yo creo que, fíjate, nunca había hecho la conexión, pero yo creo que mucho, yo me acuerdo cuando era así la época más pesada y las estrategias, y yo tenía mi computadora y tenía una serie de pizarrones aquí arriba y ahí apuntaba quién era el bueno y quién estaba inmenso y quién es bueno para esto y quién es bueno para el otro y a ver, aquí necesito meter este y sacar este y empezamos a armar estas como no nomás estrategias de cómo hacer el contenido, sino estrategia de quién sí, quién no y por qué y quién es bueno para qué y quién ya ha hecho esto, entonces lo puede volver a hacer. Y curiosamente esa como estructura organizacional que utilizábamos en aquel entonces para jugar un juego, pues ahorita es la manera en la que dices, oye, a ver, quiero llevar a cabo este proyecto, ¿qué necesito? ¿Y quién va a ser el inversionista? ¿Y quién va a ser el equipo? ¿Y quién tiene la experiencia? Entonces, ¿a quién nos traemos? Fíjate que tal persona, y también era en aquel entonces esa manera, fíjate que cuando hice tal obra como contratista, me acuerdo que esta persona, es más, me acaba de pasar una... Era la en una empresa que, en la que yo daba servicio como contratista. Ella era la directora de planeación y presupuestos y era increíblemente demandante, pero de una manera muy justa. Era muy dura, pero muy correcta. Nunca jamás se le pasaba la raya, pero siempre te traía
la raya.
Preocupadito y en el límite y todo el mundo llegaba con la tarea hecha porque no fuera a ser, ¿no? Curiosamente me tocó trabajar como proveedor. Ella era pues, nuestra jefa, vamos a llamarle, la directora de proyecto. Y 4 o 5 años después, un día necesitando ayuda de una persona que tenía que ser dura y que tuviera que tener experiencia y que supiera, pero a mí me gusta que las cosas sean muy justas y las cosas sean como sean, automáticamente pensé en ella. Y le hablé y le dije, oye, fíjate que cuando trabajamos juntos me causaste este y esta impresión. Fíjate que no, era esta otra faceta donde me toca ser el desarrollador y el constructor y luego el que se queda a administrar las plazas y operarlas. Necesito a alguien con esa serie de talentos y capacidades y hasta ahorita en mi vida no he conocido a nadie que lo haga mejor que tú. ¿Qué onda? ¿Te vienes a trabajar conmigo? Y me dijo, vamos a jalar. Y es maravilloso porque realmente ves esa serie de talentos que tenía para una cosa, pero sabes que empata perfectamente para esta. Y se adaptó así, impresionante. Pero ahora es bien padre buscar esas como habilidades, talentos, aptitudes de la gente y ver en dónde más encajan. Y decir, fíjate que tengo este socio que es un super driver para una desarrolladora inmobiliaria y no sabe más que de 0 a 100. Y tengo este socio que sabe hacer estrategias de diseño, productos de comida, pero sé que si junto al que hace casas, con el que hace estrategias para Kellogg's y Quaker y Coca, podemos entonces hacer una visión para una estrategia de un desarrollo inmobiliario y podemos aplicar parte de la metodología de Design Thinking que se aplica hoy a la industria de alimentos para la industria de bienes inmuebles que a lo mejor viene, o la construcción que viene 10, 15 años atrás en cuestión de innovación. ¿Y qué pasa si mezclamos un mundo con otro y vamos a ver qué sucede? Y juntas esas dos cosas y no te puedo explicar los resultados espectaculares.
Es exactamente lo mismo que ahorita me estabas platicando cuando el juego sacaba una nueva era de juego. O sea, correcto. Te metías a experimentar y veías cómo podías conectar a todo el equipo para poder lograrlo.
Correcto.
Haciendo pruebas hasta que no saliera precisamente la estrategia ideal.
Correcto.
Entonces, fíjate cómo eres muy congruente, Nacho.
Gracias.
Con la parte del aprendizaje constante. Y cómo ha ido evolucionando tu vida en el sentido de lo que has vivido y has aprovechado vivir. Mucha gente tiene las oportunidades de poder aprender de manera permanente y constante, pero no las toma.
Correcto.
Entonces, cuando las tomas, en cada una de las actividades que haces, entonces vas aprendiendo y vas fortaleciendo hacia dónde quieres ir.
Claro.
Ahora, cuando empezamos te dije, yo tengo dos reglas de vida. La primera es lo de la mesa y la segunda es... Y me cayó el 20 clarísimo, porque luego no nada más se trata de llegar a la mesa. Tengo un socio que dice que el resultado de las personas, de un grupo de personas, es el menor común, el máximo que puede dar el menor común denominador de la mesa. O sea, es decir, si juntas, y Steve Jobs lo decía muy bien, está muy, como te digo, muy cliché decir una frase Steve Jobs, ¿no? Pero es muy cierto, decía, A players quieren jugar con A team players, ¿no? En Estados Unidos están los equipos A, B, C, decía, los jugadores del equipo A, que generalmente es el equipo mayor, quieren competir con gente del equipo A, quieren jugar con gente del equipo A, quieren retarse con gente del equipo A. No les gustan los B y los C, porque todas estas personas, cuando te sientes en la mesa con ellos, pues esperan algo a cambio. O sea, es decir, si eres el menor común denominador, si juntas 3-9, la probabilidad de que el resultado sea 9 o mayor, fuera de algún tema de egos, es muy alta. Pero si juntas 2-9 y un 7, pues nuestro no vas a promediar en 9. Es muy difícil que 7 le siga el ritmo y el paso a los 9. Va a dar un 7.5, o si peor de los casos pudiera dar abajo de 7. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que no nada más se trata de llegar a la mesa, sino tienes que constantemente estar aprendiendo para no ser el menor común denominador de la mesa, porque en el momento en el que atrasas la mesa, te deja atrás. Uh-huh. Entonces es ese reto entre decir, necesito estar aprendiendo de gente que sepa más que yo y que me pueda enseñar cosas, pero al mismo tiempo necesito tener la capacidad de absorberlo y venir a aportar algo. Uh-huh. Porque si no, pues estás gastando espacio en la mesa.
Sí, pero no hay manera de que aprendas hasta que no lo experimentes.
Correcto.
Y por eso es bien importante, fíjate, para mí la lectura es uno de los tesoros más grandes que nos da la educación.
De acuerdo.
O el aprendizaje. Porque ahí tienes a los grandes pensadores o las grandes personas que ya hicieron algo en lo que tú les puedes aprender para llegar a esa mesa preparado.
Correcto.
O sea, porque no es lo mismo sentarte en una mesa a esperar a ver qué aprendes, allá tener un camino de aprendizaje, de lectura, de investigación, en donde ya puedas tener una base para poderte sentar a esa mesa. Y ya con como quien dice, aunque seas un 7, si ese 7 lo vas fortaleciendo con aprendizaje constante,
correcto,
tú ya llegas a ser un 7 plus y en eso te juntas con las personas y subes a un 8.5, 9, de manera inmediata.
Correcto.
Porque ya
pensás precisamente...
Pero la gente no le gusta leer, hermano. Y entonces quieren poner un negocio sin ni siquiera investigar y quieren hacer un proyecto sin tener un plan de negocios previo.
Estoy de acuerdo.
Entonces eso es lo que hace que la gente choque muchas veces con los objetivos.
Claro.
Y diga, no, pues es que esto no es para mí.
Es que haz que suceda.
Haz que suceda, porque cuando lo piensas y no lo creas... No existe.
Correcto.
O sea, tienes que hacer que todo lo que pienses sea creado.
Y a lo mejor soy el 7. A lo mejor en esta mesa soy un 9, pero en esta mesa soy un 7. Pero soy un 7 y traigo estas herramientas, y traigo estas preparaciones, y tengo estas inquietudes, y quizá los 9 le metan 5 horas, pues yo le voy a tener que meter el doble de horas para llegarles a la mitad del resultado. Pero se las voy a meter, porque voy a ser un 7 con hambre y con ganas y con muchas preguntas. Yo creo que nosotros tenemos la bendición de que, aparte de la lectura, existen programas como el tuyo, donde puedes aprender de gente ajena a mí. Pues yo te decía que estaba viendo en algunas de las personas que han venido contigo y realmente son grandes aprendizajes lo que te llevas. Todo el tema de podcast es espectacular. Es la manera en la que podemos digerir contenido, YouTube como plataforma, audiobooks, lectura. Hay un sinfín de cosas. O sea, ya es imposible decir, no, es que no tengo tiempo para leer. No, hay que absorber, independientemente de cuál sea el medio. Cada quien escoge su veneno, pero tienes que escogerlo. Yo no soy mucho de leer, a mí no me gustan los libros.
Pero o escuchas.
Pero me siento a escuchar y me siento a leer contenido online, quizá no un libro, pero me aviento, me interesa un tema y me aviento los primeros 95 search results y me aviento tesis y PDFs y doctorados y libros y sí. Artículos y fórmulas.
El camino que quieres seguir.
Correcto.
Pero absorbe. Como, me gusta mucho ese concepto que lo has mencionado durante toda la entrevista.
Gracias.
O sea, absorbe de la gente, absorbe del material que tienes enfrente.
De tus circunstancias.
Absorbe de la vivencia que te tocas.
Correcto.
Y absorbe de toda la gente que tienes alrededor.
Correcto.
Pues muy bien, Nacho. Y bueno, llegaste a ser ¿qué número del mundo en el equipo?
En aquel entonces llegamos a ser, yo creo que número 4 o 5 de Norteamérica.
No, del Norteamérica.
No, no me acuerdo, a lo mejor 20 del mundo.
O sea, pero estuviste en el top 20.
Pues ahí estuvimos más o menos.
¿Y por qué lo dejaste?
Porque, como todo en la vida, el día nada más tiene 24 horas. Y llega un momento donde tienes que poner las cosas en la balanza y decir, pues quizá esto me guste mucho, pero pues también me gustaría mucho casarme y también me gustaría mucho formar una familia y también me gustaría mucho que creciera el negocio y también me gustaría mucho. Van cambiando las circunstancias, van cambiando tus metas y van cambiando tus objetivos. Entonces dices, oye, pues quizá antes tenía tanto tiempo para dedicarle, pero pues a lo mejor le puedo seguir dedicando porque me sigue gustando y sigue siendo una pasión de toda la vida, pero pues por otro lado tengo otras cosas que atender y tengo que pagar colegiaturas y tengo que, verdad, son cosas, son realidades que uno no planea. Yo nunca dije de chavo, y sabes que pues necesito ahorrar porque algún día voy a pagar, no sé, un ginecólogo. Pero pues son realidades de la vida que te topas. Voy a tener que pagar una colegiatura, voy a tener que pagar un predial, una tenencia. Son cosas que la vida, pues al final del día te va dando responsabilidades y te va, pues se trata de que nunca dejes tus pasiones, al contrario, que ves de qué manera ponerlas a chambear y poderles dedicar más horas en el día. En este caso, pues fue decidir entre unas pasiones y otras.
Pero sin dejar de tenerlas.
Sin dejar de tenerlas.
Sí, no, hasta la fecha, curiosamente, decimos que Diego Rusarín, que lo conoce perfecto, y decimos que cuando nos jubilemos van a estar bien divertidas las casas de retiro, porque van a ser casas de videojuegos, ¿no? Vas a tener a puros viejitos jugando en la computadora todo el día y el iPad y el...
Oye, y van a retomar los juegos que jugaban cuando eran chavitos.
Exactamente.
Eso es un fenómeno. Ahorita están volviendo otra vez todas las consolas como Atari, como Sonic, como,
claro,
como Sega, como todas esas, porque vuelves otra vez a vivir esa experiencia.
No, y todavía nos juntamos con raza de hace 15, 20 años que conociste en el videojuego, que en la vida se han vuelto grandes amigos. Y todavía nos juntamos en casa alguno a una carne asada y todavía platicamos de hace 15 años cuando, o sea, lo sigues viviendo de alguna manera. Quizá ya no tengas ni el tiempo, ni el muscle memory, ni el tiempo de reacción para poder competir a esos niveles como los chavos de ahora, que están impresionantes. La verdad es que el nivel ha subido muchísimo. En la industria del videojuego creo que generó más revenue el año pasado que todo Hollywood combinado. Evento deportivo más grande o más visto del mundo es el Super Bowl. El número 2 es la final de League of Legends.
Nah.
El tercero es la final de básquetbol.
O sea,
no, para que te des una idea. ¿Qué es League of Legends? No tienen ni idea.
Bueno, la verdad es que dije, no, perdón.
Ni yo tampoco.
Pero
no, realmente, es un juego. Realmente ni yo tampoco. Nunca jamás he jugado, nunca me he metido, pero sé que es un monstruo a nivel mundial, es un emporio, es una mega industria. League of Legends, Liga de Leyendas.
Y hay ligas y hay todo.
Sí, correcto. Y hay ligas y hay campeonatos y se ganan millones de dólares. Es un mundo, es otro mundo, es un mundo nuevo. Y bueno, pues con eso hay que crecer. Yo siempre dije, quiero estar metido en algo de comida, quiero estar metido en algo de tech y quiero estar metido en algo de real estate.
¿Y ahorita tienes los tres?
Ahorita tenía los tres. El de Tech es otra historia para otro tiempo. Una empresa en Estados Unidos de la que me invitaron a ser consejero y socio. Bien padre, bien interesante. Se vendió hace aproximadamente año y medio, 2 años. Entonces, ahorita ya no estoy metido en Tech, pero pues ando buscando. Así que...
Para toda la gente que nos escucha.
A ver qué oportunidades salen. Por eso andamos viendo equipos y demás, viendo si lo podemos entrar temprano al trend de los videojuegos. que sería una vuelta bien padre de lo que algún día fue una pasión a regresar a que sea de alguna manera negocio, pero todavía no le encontramos pies.
Excelente. Yo me quedé en el Pac-Man, güey, y era muy bueno para el Pac-Man.
¿En serio?
Sí, no, no, era buenísimo.
¿Sabes qué? Curiosamente, yo sigo diciendo que el mejor juego, o el juego que más he jugado y el que mejor juego, es el Tetris, güey.
El Tetris,
güey. Me encanta.
Sí, cómo
buenísimo.
No. Pues muchas gracias, Nacho. La verdad es que me encantó tu historia. Yo sabía que iba a ser una historia con muchas facetas y con mucho aprendizaje para todos los que nos escuchan. Te agradezco mucho tu tiempo. Y pues como ya es una costumbre en este programa, al final de la entrevista improvisamos una canción.
¡Órale!
Que es la que cierra precisamente el programa.
Esa parte no me lo platicaron.
Bueno, pues oye, entonces no has visto las entrevistas completas.
Correcto.
Oye, es que todo les pasa. Es una canción que sale de la inspiración de lo que yo escuché de tu historia. Es tu letra. Y a ver qué se le ocurre a mi buen panda que nos había dejado en dos entrevistas por anteriores.
Nacho, ¿cómo estás? ¿Sí? Un placer.
Muchas gracias, muy amable.
Pandita.
Bienvenido.
Siempre saca cosas muy curiosas.
Nayo.
Entre más crece, más chiquito se vuelve su instrumento.
Es correcto. No es que yo haya engordado, sino que hoy cambié.
Enflacó la guitarrita. Está con madre porque este hombre me saca lo que se le ocurra y yo tengo que armonizar con lo que con el tono que él me saca. Y órale, aparte...
Y tú hiciste la letra.
Entonces está entretenido.
El tema es que con la guitarra me puedo tapar la lonja y esta madre no me da. No me da. Ya agarré el... Ya.
Tiene que salir así. Muchísimas gracias, Nacho, por este espacio que nos diste, por toda esta historia de éxito. No me cabe duda que eres un apasionado.
Muchas gracias. Gracias por el foro, gracias por la invitación, gracias por la canción. Sí, por si batallo, no se me nota, pero batallo para platicar de mí. A mí no me gusta el...
Batallas para platicar de ti.
Aunque no lo creas, curiosamente, hoy es excepción. Pero gracias por la canción, gracias por la invitación y ojalá me vuelvan a invitar en alguna otra ocasión.
Muchas gracias, Nacho. Esta es tu casa.
Dios muchas gracias.
Coronavirus.
¡Chingo! No nos trajimos al cubo, a los cubos del güero. Oye.
Yeah.